Me retrasa un poquito en entrar porque estoy conectando el Facebook Live. Ya estamos en directo. Más que nada porque yo creo que hoy es un día histórico. Hoy nos volvemos a juntar en este estudio. Estamos en el estudio central de la cadena COPE. Beatriz Calderón, Álvaro, Mariano, yo mismo. Estamos juntos, que desde el mes de marzo no nos veíamos las caras. Y aquí estamos dispuestos a poner las calles en este viernes 2 de octubre de 2020. Es verdad que lo que tenemos que hacer es comenzar en positivo, arrancar en positivo. Y sobre todo, demostrar que la vida mola a pesar de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Siempre hay una historia positiva que nos demuestra que hay que tirar para adelante y que hay que ser un poquito más feliz de lo que realmente lo somos. Y por eso hoy quiero arrancar poniendo la primera calle positiva del día, hablándote del último proyecto que ha surgido para intentar salvar nuestro planeta. Mira, se trata de la Fundación Kilian Jornet, que lleva además el nombre de su impulsor, el alpinista español famoso por ascender 2 veces el Everest en el plazo de una semana. Y claro, Jornet es verdad que es un apasionado de la montaña y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y por eso ha decidido aportar su granito de arena a través de esta institución. Su fundación se va a centrar en la conservación de los glaciares, especialmente en los Alpes, Escandinavia, en los Pirineos y también en el mismísimo Himalaya. Claro, en estos lugares es donde más efecto está teniendo el cambio climático, aumentando de forma peligrosa el volumen de los lagos glaciares. Y para tratar de frenar este deterioro, Jornet ya ha anunciado su compromiso de financiar la compra de equipos que facilitan las investigaciones de los glaciólogos y también va a poner en marcha programas educativos en las escuelas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta iniciativa, que está impulsada además por un español. No hay duda de que si todos ponemos de nuestra parte, podremos conseguir mantener la naturaleza a salvo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ponerle las calles a este viernes 2 de octubre de 2020. Estamos muy contentos, estamos espídicos, se podría decir, porque nos volvemos a juntar aquí en este estudio. Es verdad que yo creo, Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ni siquiera tú con esas piernas, aunque hoy las estires, me vas a dar.
Hoy no llego, no llego. No llegas. Estamos mínimo a 2 metros y mis piernas miden 1,5 metros, más o menos. Así que me faltan medio metro para llegar.
Bueno, vamos a empezar a poner las calles, vamos a contarte cosas que van a suceder en estas 2 horas de radio en directo. Es verdad que en ocasiones los medios de comunicación pues miramos demasiado las noticias conflictivas, también las negativas, y damos pocas portadas a las que realmente se lo merecen. Y por eso hoy te vamos a contar la historia de un niño, un profesor, una clase y también una cadena de gente que es gente buena, que merece tener un espacio en este programa de radio. Bueno, pues somos de los que creemos que la educación es fundamental para tener una sociedad comprometida y que además sea solidaria con los más necesitados. Pues atención, ponedores, porque en unos segundos vais a conocer la historia de Guillén, un niño de tan solo 10 años que no podía ir a clase porque tenía cáncer, pero que tuvo que tener, bueno, que tuvo la suerte de tener un profesor que es todo un ejemplo a seguir, Bea.
Así es, Pulpo, un ejemplo y una demostración de que cuando se quiere, pues se puede. Pero hay más cosas para esta hora. Tenemos una nueva parodia de cine. Seguro que nuestra gran interpretación ayudará en esta ocasión a que los ponedores adivinen la película a la que pertenece la escena. El que entre en antena, además, se va a llevar un diploma de regalo. Así que, nada, tenéis que llamarnos al 950-6006 si crees que has adivinado la película. Y antes de acabar la hora, nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle.
Genial. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A ti ya te han visto la cara o no te han visto
no
la cara?
No me han visto la cara.
Todavía no.
Soy
te han visto la cara.
Soy el hombre misterioso.
Eres el hombre misterioso.
Sí, luego me paso por ahí, saludo.
¿En serio? Qué bueno. Oye, podríamos preguntar a los ponedores cómo se imaginan que eres, porque tú también tienes lo tuyo, ¿eh?
Sí, sí. Ahora menos. Al principio, cuando empecé aquí, sí que tenía lo mío y tenía mucho. Madre mía.
Oye, ¿cómo viene el tiempo? Porque los ponedores quieren saber un poco cómo viene el fin de semana.
Pues mira, hoy va a ser un día de muchísimo viento en toda la península y en Baleares, especialmente en el litoral cantábrico oriental. También un frente muy activo asociado a la borrasca Ale se va a desplazar a lo largo del día desde Galicia hasta superar las Baleares, dejando cielos nubosos y posibles lluvias. Puede que cesen conforme vaya pasando el día. En Canarias se esperan también lluvias en el norte de las islas con más relieve, y en cuanto a las temperaturas, van a bajar en casi todo el país, sobre todo en el interior peninsular.
Muchas gracias, Álvaro. Recuerda, si me estás escuchando ahora, pues seguramente ya tengas el diploma oficial de ponedor de calles. Pero si todavía no lo tienes, es porque todavía no nos has llamado al teléfono gratuito del estudio, al 950-6006. Vamos a recordar a esos ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, fueron diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué alegría que estés aquí con nosotros, ¿no?
Pues sí, ya está bien. Después de ayer 39 llamadas, ya está bien.
¿Qué pasa? ¿Que llamas mucho al programa y no te lo cogemos?
No he tenido suerte.
Ya, pero tú sabes por qué es, ¿no?
Sí, porque somos muchísimos.
Llama mucha gente.
Sí.
Llama mucha gente. Bueno, Carolina, hay un montón de gente que está vigilando, gente que está haciendo pan, otros limpiando, otros estudiando. ¿Tú a qué te dedicas?
Pues yo trabajo en Mercadona. Estamos aquí reponiendo por la noche todo para la venta del día siguiente.
Buenos días, pues mira, en Lérida.
¿Estás en Lérida? Ah, qué bien, qué bien. Pues mira, como tengo Lérida en el fondo verde, te voy a poner una chincheta de color rosa, ¿vale?
Perfecto.
Ajá, ¿qué haces? ¿Despierta ahora, Nieves?
Pues bueno, pues mira, en parte porque mi pareja hoy se ha tenido que ir por trabajo más temprano. Tiene una granja de engordes de cerdo y hoy vienen a buscar los cerditos ya que están gorditos. Sí.
Pues aquí estamos, en Taos, a ver si me llama para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
Poniendo las calles.
Estos ponedores fueron diplomados. También lo podría ser tú si me llamas ahora al 950-6006 y me cuentas cómo estás poniendo las calles. Ahora sí, recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos. A por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo y acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que comienza jornada, a la gente que es insomne y, por supuesto, a la gente que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando. ¿Quién entiende las medidas que está tomando el Ministerio de Sanidad? ¿Te afectan hoy? el de primer despertador de la radio. De aquí ya te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas. Vea, hoy los ponedores se nos han puesto un poquito, pues, sinceros, ¿no? Están contándonos lo que sienten, cómo están viendo el panorama, si hay gente que está asustada o no, de dónde son nuestros ponedores y por dónde les van a afectar las medidas que a partir de esta noche, a partir de las 11 de la noche, pues se ponen en marcha gracias al Ministerio de Sanidad.
Pablo Castro nos dice que él está en Valladolid, que está en cuarentena ahora mismo porque tiene una PCR negativa, pero convive con un positivo.
¿Qué es una PCR negativa? Que, cuéntanos, Bea.
La PCR negativa, pues es la prueba que te tienen que hacer. Si das negativo por primera vez en tu vida, tú tendrías buena nota.
¿Qué se siente cuando te dan una positiva?
Y luego está el positivo, que soy yo, que como decía mi marido, es que no hay manera de que suspendas. Claro, me pasé toda mi infancia sacando sobresalientes y positivos, y yo me he negado en las PCR también.
En esto voy a ser positiva permanente, ¿verdad?
Sí, sí. Dicen que es una actitud, pero también es una prueba.
Claro. Entonces... Pero cuando te daban las notas y volvías a sacar un positivo, ¿qué decías?
Pues yo ha habido momentos de tirarme por las paredes. Además es que es muy frustrante porque más o menos me la programaban cada 4 o 5 días. Entonces, claro, yo decía, venga, ya este viernes ya...
Está suspendo.
Este ya suspendo. Y iba y me llegaba luego un mensajito. Positivo.
Positivo.
Y además, ¿sabes que no te la pueden hacer al día siguiente? Te quedan otros 5 días de confinamiento. Entonces, es difícil.
¿Y qué es lo peor? ¿Saber que te tienes que volver a confinar y lo que supone para tu familia?
Que continúas confinado,
que continúas, sí.
Eso porque dicen que la prueba es muy dolorosa, pero yo creo que no es dolorosa, agradable tampoco. Pero bueno, te rascan un poquito así en la nariz aquí arriba.
Es un rasca mamá, ¿no?
Es un rasca mamá.
Es un rasca mamá.
Te meten el palito. Yo iba otra vez a que me metieran el palito,
claro,
por la nariz.
Pero vea, te digo una cosa. Yo que me miro la garganta una vez al año de forma potente, lo que a mí me introducen por la nariz, que me llega casi hasta el escroto,
claro,
te lo digo en serio, o sea, es no una cosa que sube, de verdad que es un tubito de estas características.
No es lo mismo, no es lo mismo. Es un palito largo y llega hasta prácticamente donde se juntan los ojos y, hombre, pues agradable no es, pero rascan un pelín. Son 10 segundos, ¿eh?
O sea que si se junta con los ojos, me imagino que por dentro lo ves, ¿no?
Sí. Lo ven negro.
¿Ves cómo se va acercando? Y cómo se gira y...
Lo ven negro, sí, sí.
Qué bueno. Entonces, los ponedores, ¿cómo lo están viviendo? Porque, claro, las restricciones hoy le van a afectar a un montón de ciudades.
Claro, hay a muchos que sí, pero a otros que no. Domingo, por ejemplo, que en su provincia, en Huelva, están bastante tranquilos con eso del COVID. Gracias a Dios. Saludos desde Higuera de la Sierra. Nacho Martín, sin embargo, sí que le afecta. Dice, vivo en Rozas de Puerto Real, trabajo en el parque de atracciones, así que sí que me va a afectar. Joder. En la movilidad, sobre todo. Esperemos que vayamos a mejor pronto. Miedo no tengo, pero sí mucho respeto. Y Celia Aranda está en Ronda. Dice, aquí hay algún que otro contagio, pero de momento no demasiado preocupante. Lo que más temo es cómo viene bastante turismo.
Sí.
Ese miedo que se tiene de que venga gente a pasar unos días y que venga contagiada. Dice, bueno, yo ahora estoy de vacaciones, el sábado tengo previsto escaparme a una casita rural en la serranía de Ronda, relax, lectura y rutas.
Claro. Bueno, son las 4:18 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Te recuerdo que en facebook.com/poniendolascalles nos puedes seguir, puedes adentrarte en este programa de radio, vas a ver un montón de cosas que otros no van a poder ver. Te animo a que nos sigas, a que le des ahí que te gusta el programa y que nos sigues. Yo aquí entonces veré esa reacción que has provocado y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. facebook.com/poniendolascalles en nuestro Facebook. Mira, la historia que te voy a contar ahora nos lleva hasta Monzón, una pequeña localidad de Huesca. Era el año 2015 y Javier Moore, que llevaba ya 2 años como profesor en el colegio Minte, se enfrentaba, bueno, a una clase de cuarto de primaria en la que uno de sus pupitres estaba vacío. Guillén, de 10 años, no podía ir a clase. Tenía cáncer. Por cierto, que en aquel entonces, al menos 1.400 niños estaban en la misma situación.
Lejos de achantarse, Javier, que por cierto también es psicopedagogo, se negó a quedarse de brazos cruzados e ideó un proyecto para evitar que Guillén se descolgase de la clase en lo académico y en lo personal. Los alumnos se convirtieron en los profesores de Guillén durante 7 meses. Fíjate cómo sería la cosa, que el proyecto llegó a oídos del Ministerio de Educación en el año 2016 y le otorgó el premio Giner de los Ríos, que es un premio a la mejora de la calidad educativa.
Su historia salió entonces en prensa y a los pocos meses recibió 2 llamadas. La del realizador David Lorenzo, para realizar un documental del director de cine David Ilundain, que querían llevar su historia a la gran pantalla. Han pasado ya unos cuantos años, pero los deseos se han hecho realidad y en 2019 veía a la luz el documental Proyecto Guillén. Y el pasado día 18 de septiembre se estrenó la película Uno para Todos.
Me llamo Aleix y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja.
Y me falta...
Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
Si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte.
¿Qué haces falta en esa clase?
Nos faltan los halagos para este pedazo de profesor, Javier Moore, que ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE y reconoce que no entendía muy bien por qué su historia daba para una película. Él solo estaba haciendo su trabajo.
Bueno, pues con sorpresa, cuando David Irondain me escribió que quería hacer una película, la verdad que con bastante incredulidad, porque algo que yo consideraba natural, que era parte de mi función como docente, pues tuviese tanto interés para ser llevado a la pantalla en dos formatos, como habéis dicho.
Y es que su afán por ser un buen profesor fue lo que le llevó a hacer esta hazaña. Él solo quería que todo el mundo se sintiera integrado.
Bueno, el proyecto en este caso, lo que decidí cuando me enteré de la noticia es que no me quería quedar quieto y quería hacer algo para integrarlos a todos. Entonces, bueno, los alumnos y las alumnas eran ya conocedoras de la realidad que teníamos en clase y yo les propuse que quería que me ayudasen a conseguir que su compañero fuese uno más de clase, aunque no pudiese estar físicamente, que se sintiera como uno más del grupo. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos y ellas fueron haciendo sus aportaciones y el proyecto pues poco a poco fue creciendo hasta convertirse en eso, un proyecto en el que cada uno de los compañeros y compañeras eran los profesores de Guillén para conseguir que no se perdiese lo que estaba pasando dentro de clase.
Es verdad que este proyecto fue muy complicado de llevar a cabo, sobre todo porque era algo muy novedoso para los alumnos. Aún así, Javier asegura que los chavales lo llevaron realmente bien.
Pues de una forma súper bonita y súper natural y sorprendente para mí el primero, porque bueno, yo simplemente les di la consigna de que tenían que elaborar el material en el formato que quisieran para que pudiese enterarse de lo que había pasado en esos 15 días de plazo que tenían cada uno de los grupos. Entonces, en ese tiempo, ellas y ellos tenían libertad para crear. Y bueno, la verdad que fue sorprendente porque de unos materiales en formato papel, como comentabas, documentos que le iban haciendo, por ejemplo, ejercicios de matemáticas que luego se los llevábamos a casa, él los hacía y nos los devolvía para que los compañeros y compañeras lo corrigieran. Y bueno, poco a poco eso fue evolucionando a materiales pues en vídeo y empezaron a grabarle explicaciones de cosas que se veían en clase en vídeo y al final inventaban sus propias historias que grababan y bueno, la verdad que fue bastante sorprendente cómo evolucionaron.
Y claro, seguramente, Ponedor, te estarás preguntando cómo llega esto a la gran pantalla.
Pues bueno, coincide que a David lo conocía desde hace muchos años ya y me contó que él había visto la noticia y quería compartir este trabajo con la gran cantidad de personas posible para poder ayudar a otros profes o otras familias que se encontrasen en situaciones similares, que como decíais al principio, pues por aquella eran 1.400 casos los que se detectaban cada año de cáncer infantil en España. Y bueno, él quería compartir un trabajo audiovisual que cualquiera que lo viese en media hora tuviese información suficiente para ver que se podía hacer algo más, que la solución fácil de dejarlo estar, pues quizá no era la más adecuada y que haciendo un poquito, pues se podía conseguir algo muy, muy valioso.
Y es que Javier no deja de sorprenderse cada vez que la gente le da la enhorabuena por su trabajo. Pero claro, por su trabajo, por hacer su trabajo. De hecho, para la película, aunque está basada en su propia historia, pidió a los guionistas que fuera todo lo más ficcionado posible.
Sí, como os decía al principio, la verdad que me quedé bastante sorprendido porque para mí fue algo natural y hubo personas que consideraron que eso debía trascender más allá. Y bueno, me escribió David en un mail y bueno, estuvimos conversando durante varias semanas y bueno, al final el proyecto salió adelante. Lo que sí que decidimos desde el inicio es que iba a ser una historia totalmente ficcionada en el que, bueno, pues las guionistas y los guionistas hicieron su trabajo para inventar una historia que tiene su germen inicial en la nuestra, pero que lo que es, acontece en la película es diferente de la realidad.
Javier ha sido una pieza fundamental en la elaboración de la película, sobre todo para conseguir reflejar de la mejor manera posible lo que pasa en muchas aulas de España.
Sí, sí. Bueno, en este caso ellos. Yo en el proceso de guión no he tenido nada que ver, pero sí decidieron abordar no solo el tema de la enfermedad, por así decirlo, que es una cosa más de las que se nombra en la película, pero sí que decidieron meter otras muchas variables, pues como el tema del bullying, el perdón y otros muchos elementos que son, bueno, necesarios tratar y que la verdad que metieron en la película, que bueno, considero que ha reflejado muy bien la realidad de muchas aulas.
Y es que Javier Moore se ha convertido en un profesor de película. Su labor como docente ha impresionado a todo el mundo y desde Poniendo las Calles nos sentimos muy orgullosos de que en las aulas españolas haya profesores como él. Nosotros seguimos aquí en COPE poniendo las calles y levantando España en este viernes 2 de octubre de 2020, acompañando a tanta y tanta gente que está ahora mismo trabajando, gente que está intentando dormir. En definitiva, también están los que nos protegen. Ahora hablamos de ellos.
Emperatriz, yo sería su soldado. Le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona. Estoy cerca de sus ojos, está compartiendo la belleza de su majestad. Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería Ginebra y yo la Salon-du-Lac. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro, por tierra, por mar, yo traería ante sus ojos el santo final. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Me basta con tenerla en mi corazón. Nunca sabrá de mi amor. Estrella, no dejaría la luna brillar, solo para sus oídos será mi cantar. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía. Nunca sabrás de mi amor. No, no.
La canción original es de Los Rebeldes, estamos en los 80 en España, pero esta es la versión que se marca con Miguel Ríos allá por los 2000. Son las 4:29 de la mañana, 3:29 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, la puedes ver en tiempo real a través de facebook.com/poniendolascalles. También nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 si quieres compartir con nosotros pues las medidas que te puedan afectar en cuanto a partir de las 11 de la noche el Ministerio de Sanidad va a impulsar en toda España. Hay gente que nos está contando de dónde sois, cómo os vais a poder mover a partir de entonces, y sobre todo si hay gente que está asustada o no, vea.
Amparo Tor nos cuenta que ella vive en la zona de Gandía y que a pesar de ser la playa de Madrid o una de ellas, todavía no les está afectando, al menos de momento. Pero ella se pregunta, ¿alguien me podría explicar que hoy, que es el Día Nacional de China, se vayan a mover libremente 600 millones de chinos por su país y no tengan casos de COVID-19?
Es que es todo muy raro.
Pues es todo muy raro.
Es todo muy raro.
Pero no te podemos dar alguna explicación nosotros. Todavía no controlamos el tema.
No controlamos eso.
Silverio Segarra.
No somos del gabinete de expertos.
No somos del gabinete de expertos. Silverio Segarra, de momento la cosa va bastante bien, con mucha precaución, mascarilla y, por supuesto, mucho gel desde Val d'Uso en Castellón. Amparo Perales está en Sátiva, en Valencia. Dice que por allí también, que gracias a Dios, pues todo bien y que toda precaución es poca. Y Pedro Pablo, pues se encuentra en Parla, uno que va a pasar a confinamiento por las nuevas medidas. No vamos a morir de coronavirus, dice Pedro, pero sí de hambre. La economía va de culo y los trabajadores estamos en peligro, pero mientras tanto los políticos enzarzados.
Hay ponedores que nos han dejado una nota de voz en el 662-942-605. ¿Os afectan las medidas que se impulsan a partir de las 11 de la noche? Vamos a ver qué estáis diciendo los ponedores en nuestro WhatsApp de audio.
Hola Pulpo, hola. Soy Ángel de Castellón.
Hola Ángel.
Pues yo la verdad es que no tengo miedo de moverme por aquí, por la ciudad y a una otra ciudad colindante. Lo que pasa es que tengo que ir con más cuidado que Pinocho en un Ikea.
¿Más mensajes, Mariano?
Hola, buenas noches, Pulpo. Mi nombre es Raquel.
Hola, Raquel.
Os llamo desde Sevilla, soy una ponedora. Tenéis ustedes la culpa de que por la mañana esté hecha un trapo. Soy seguidora de vosotros. Enhorabuena por el programa y que me saludéis. Y bueno, y termino con la frase, soy ponedora.
Qué grande, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Mensajes en tiempo real que vamos escuchando a través del 662-942-605. Estamos a viernes y los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto, yo diría que más de una y dos veces en casa, en el cine,
y
con
no
los
la
amigos.
Hemos dicho.
Y que no la hemos dicho. y que no la hemos dicho, ¿eh? No la hemos dicho. Nosotros vamos a representar esa escena. Si tú sabes a qué película pertenece, llámame al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo siento, muchacho, lo siento. ¿Qué comes?
Hamburguesas.
¿Hamburguesas? El elemento clave de cualquier desayuno nutritivo. ¿Qué clase de hamburguesas?
Hamburguesas de queso.
No quiero decir... ¿Dónde las habéis comprado? ¿En qué McDonald's? ¿En Wendy's? ¿En el Burger King? ¿Dónde?
En la gran hamburguesa Cajuna.
La gran hamburguesa Cajuna. Esa es una hamburguesería hawaiana, ¿verdad? He oído decir que tienen unas hamburguesas muy sabrosas. Sinceramente, yo nunca las he probado. ¿Cómo son?
Son buenas.
¿Te importa que pruebe una de las tuyas?
No.
Sí que es sabrosa. Vince, ¿has probado alguna vez una hamburguesa de Hakuna?
Cajuna.
¿Cajuna? ¿Y qué he dicho?
Hakuna.
¿Cajuna?
No.
Dale un bocado. Son realmente buenas, ¿eh?
No tengo hambre.
Pues si te gustan las hamburguesas, tendrías que probar estas en algún momento. Yo no suelo tener la oportunidad de comerlas porque mi chica es vegetariana, lo que me convierte más o menos en un vegetariano, pero desde luego que me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman a un cuarto de libra con queso en Francia?
No.
Díselo, Vicent.
Royal con queso.
950-60-06. Y sabes el título de la película que acabamos de representar en directo. 4:34, hora menos en las Islas Canarias. Si entras en directo y nos lo dices, hay un premio para ti. Están pasando cosas raras, ¿eh?
Pasan cositas con una noticia. Vamos a empezar, que me ha dejado helada, Pulpo. En Alicante, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por estafar a su pareja. Nada más y nada menos. Tú de esto sabes un rato.
Bueno, si yo te contara, ¿eh?
De estafas.
¿Pero quién ha estafado? ¿Ella a él o él a ella?
Es una pareja.
A una pareja.
No digo más. Bueno, la historia es que le ha estafado nada más y nada menos que 253.000 euros.
¿Pero qué me dices?
Qué
sí,
barbaridad.
Sí, sí, lo sé. Yo también estoy flipando un poco. Joder. Porque es una cantidad reseñable. El arrestado es lo que la policía llama un estafador del amor. Hay mucho estafador del amor por ahí perdido.
Pero eso es poco dinero, ¿eh? Eso ha salido barato,
¿tú
¿eh?
¿Tú conoces estafas?
Yo conozco estafas prácticamente perpetuas.
¿Tú conoces atracos?
Sí, sí, atracos
mucho más elaborados.
Sí, mantenimientos. Sí.
Y además, en el tiempo.
En el tiempo, sí, hombre, claro. Bueno. Se prolongan en el tiempo, correcto.
Bueno, la historia es que esto era un estafador del amor profesional. Es decir, es alguien que simula comenzar una relación con una persona no porque la quiera realmente, sino porque intenta desplumarla.
Ya, hombre, claro.
Hay veces que desplumas a tu pareja porque las cosas se dan así y otras veces ya vas
y luego
con
te
ello.
Llevar bien.
Y otras veces pues vas con ello premeditado.
Claro,
y este
claro.
Es el caso.
Ya, este lo tenía todo organizado,
este
¿no?
Este lo tenía todo organizado. Bueno, la pareja se conoció en el año 2018 a través de una red social de citas. Desde el primer momento el estafador le hizo creer a su víctima que estaba enamorado totalmente con el objetivo de irle sacando dinero poco a poco. Es decir, se conocieron un día, al día siguiente le digo, yo estoy muy enamorado de ti.
¿A cuánto me va a salir?
Y ya a partir de ahí, pues... no hubo manera.
No.
¿Cómo le fue sacando el dinero? Bueno, pues inventándose todo tipo de calamidades e infortunios. Por ejemplo, le sacó 50.000 euros para evitar el supuesto desahucio de su hermana.
Ajá.
Es decir, le decía, es que van a desahuciar a mi hermana, por favor, préstame el dinero. Y le sacó 50.000 euros.
¿Qué bien empezaban?
Sí, yo la verdad que empezar con una pareja. Oye, y que lo primero que es que haga es pedirme 50.000 euros.
Hombre, pues mira, también algo parecido sucedió, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, sí. Bueno, pues sí. Entonces yo ahí ya...
En ese caso se recuperaron.
Ah, vale, vale. Por eso no te olía mal.
Claro, entonces yo en principio digo, parece que va todo bien.
Yo desde aquí lanzo una recomendación. Si en el minuto 2 te piden dinero...
Correcto, ¿eh? Bueno, las cosas no van a ir muy bien.
Las cosas no, no van a ir muy bien. Bueno, el siguiente pago fue de 170.000.
Ay, la cosa se empieza a complicar.
Viendo que el de 50.000...
Los gastos suben.
Los gastos suben. El siguiente fue de 170.000 para pagar el tratamiento de una supuesta grave enfermedad que padecía su madre. Viendo que también se abonó los 170...
Posiblemente la madre no existía.
No, claro. No, de hecho es que se la cargó. Viendo que los 170.000 euros se abonaban, decidió contar que su madre había muerto de esa grave enfermedad para la que se había utilizado un tratamiento valorado en 170.000 euros.
Impresionante, que no dejaba de ser una caja de aspirinas.
Y entonces dijo que necesitaba para enterrarla 50.000 euros.
Impresionante.
Vale, el tío es lo que se suele llamar...
Sinvergüenza.
Un sinvergüenza.
Claro.
Gracias, la sarda siempre tan acertada. Mm. Lo sorprendente es que la víctima solo empezó a sospechar cuando vio la foto de su supuesta pareja en otra red social de citas, pero con otro nombre.
Claro.
Claro, es que andaba jugando a 277 bandas, claro, y desplumando a todo el que pillaba.
Pim, pam, pum.
Efectivamente, esto le olió ya mal y fue cuando, investigando, descubrió el pastel. Tras la detención del hombre, la policía ahora está continuando con las pesquisas porque temen que haya más incautos. Claro,
hombre,
que no solamente le haya desplumado a este pobre hombre.
Sí, 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 pues es bueno. Alucinante. Pero es que estas cosas pasan, ¿eh?
Vamos, ¿verdad? Que sí pasan.
Esto te aseguro yo. Y si no, mira, te enseño un recibo.
Y este ha durado 2 años.
Sí, sí, o sea que es así, ¿eh?
Nos vamos ahora hasta Manhattan, donde tres trabajadores de la red ferroviaria han sido suspendidos de empleo y sueldo pulpo tras descubrirse que habían creado un cuarto de fiestas debajo de la icónica estación central.
Sí.
Ellos trabajaban en la estación central,
sí,
y crearon un cuarto de fiestas justo debajo.
Qué bueno.
Yo me les imagino llegando al curro con el ánimo por todo lo alto.
¡Vamos arriba!
Los espabilados descubrieron un cuarto de almacenamiento que estaba en desuso, abandonado, y decidieron habilitarlo como cuarto secreto. ¿Para qué? Pues para sus momentos de esparcimiento en el trabajo. La habitación estaba provista de televisor, nevera, microondas, un futón... Y ahí, pues nada, imagínatelo.
Y estamos tan a gustito.
Oye, ¿estaría bien tener aquí un cuarto de esparcimiento, ¿verdad?
Claro, sin problemas. Veían el fútbol, bebían cervezas... Estaban tan tranquilitos.
Slimis.
Iba a decir algo grosero, pero no.
Pero también,
bueno,
seguramente.
La gente es que ya no respeta nada, claro, ni tan siquiera su puesto de trabajo, claro. Pulpo, a mí me parece el colmo.
Sí.
Me ponen ya música, eso significa que vamos fatal de tiempo. Y te cuento que una de nuestras artistas más internacionales acaba de cumplir 27 añitos.
Olé.
Ni más ni menos.
¿Decías tú que no?
Rosalía celebraba hace unos días su cumple y lo hacía con una tarta muy especial. No te la imagines de chocolate, de nata. Nada, 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 nada.
De esta cualquier cosa que estás un poquito especialita.
Bueno, la cantante lo celebró con una tarta de croquetas. De croquetas. Una tarta de croquetas.
Con la fritanguita y todo, eso tiene mucho aceite.
Sí, sí, pero hacer la tarta, la vas amontonando y te la conviertes en una tarta de croquetas.
Sí, 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 la forma me lo imagino, pero en el sabor, las velas y el...
Pues a croqueta.
Croquetas con chocolate y todo.
No,
y con
no,
nata.
No, no, una,
o sea,
tarta,
una tarta
de ensalada.
Una tarta salada,
una
vale,
tarta
okay.
de croquetas.
Vale, bueno, entonces vale.
Nada, ni nata, ni chocolate, ni nada de nada.
Vale.
Yo, la verdad que me parece una forma estupenda de entrar en los 27 años, porque yo soy de las de dame croquetas y llámame tonta.
No,
o sea,
claro,
es una cosa buenísima.
Menos de lo que canta un gallo.
Sí, es verdad que a partir de los 30 te engordan y hay que comerlas pues muy de vez en cuando, pero con esa edad pues te puedes poner hasta arriba de ellas. Qué ricas.
Me parece genial. Oye, son las 4:40, ya es tarde. Es bastante tarde. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Por cierto, nos puedes ver en directo ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles.
Cuando cae desde el cielo, cuando sale por la puerta, pienso que no vuelve nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Hoy es el patrón de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los que vigilan, de los que nos custodiáis, de los que nos protegéis. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales, municipales, locales y los que estéis ahí pendientes de que no nos pase nada y si pasa, siempre ayudar a la población. Un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad, a toda la gente que va uniformada para protegernos. Un abrazo sincero y de corazón. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito además, 950-6006. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en Alaurín de la Torre, en una explotación de cantera, a la cual dentro de aproximadamente de las 7 de la mañana empezará a funcionar ya una planta asfáltica.
Soy
el encargado de momento nocturno de poner las calderas, vigilar que vaya todo en condiciones y funcione todo bien. Y aquí estamos con dos perros pastor alemán, pues digamos funcionando, esta cantera ahora mismo está parada. Bueno. Y esto tiene un perímetro aproximadamente entre 3 y 5 kilómetros cuadrados. Estamos aquí en la alta montaña, unos 500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
¿Algo que añadir, Pedro?
Pues nada más, yo hablé contigo ahora unos 3 años aproximadamente, me tocó el día de descanso y me hiciste cantar a Sevillana de Andalucía, como tú vienes mucho por aquí, por Estepona.
¿Sí?
Y estaba, me parece que fuiste a una fiesta, a Pinchadisco, allí al Vélez Málaga, y dice, ¿cómo está eso, Pedro Vélez Málaga?
¿Es
yo
verdad?
Trabajo mucho también para el transporte, en Antequera y Málaga, y muy bien. Pues muy bien, encantado, y que te digo una cosa, te seguía de antes, que era un gran profesional en pinchando discos. Lo que no sé... Y tu faceta un poquito está con televisión, pero vamos, sigue así, que eres maravilloso.
Oye.
Detrás de, para hacer feliz a muchos gremios aquí en España, que estamos poniendo, no solo cualquier población, España, Europa y para el mundo entero. Que es un país que, gracias a Dios, es maravilloso, pero con esto de la pandemia ha venido abajo, pero nos vamos a recuperar. Yo creo que esto se resetea pronto. Los españoles somos así, y si Europa nos mira un poquito malamente por la envidia, porque tenemos uno de los más bonitos que tenemos de todo, dunas, playa, pues mira... Aquí, pero aquí donde hay que venir al sur de Europa, a decir, señores, estamos en el paraíso.
Qué maravilla. ¿Cómo haces para coger tanto aire y poder hablar en una frase?
Digo ustedes que decían no me quedaron muy bien.
Que digo, ¿cómo lo haces para coger mucho aire y poder decir un montón de cosas en una frase, Pedro?
Ah, porque canto en un coro. Llevo yo mucho, de pequeño, de los 6 años, me metieron allí en la iglesia en cerca de Sevilla, en Santiponce, ruinas itálicas. Allí en un coro de monaguillo nos metieron haciendo teatro, música. Entonces la música la llevo toda la vida.
Qué grande.
Ahora con la pandemia no cantamos porque ya somos, digamos, una asociación sociocultural de aquí de Málaga Oeste, litoral de Santa Paula, una barriada muy famosa, cerca de Huelva. Bueno, tú conoces todo esto, que esto es precioso aquí en Málaga.
Pero Pedro, algo sí que te puedes cantar ahora así rapidito, un estribillito sí que nos cae, ¿verdad?
que te canto, Carlos.
Hombre, algo bonito, algo que nos emocione, algo que, mira, que sintáis.
Uno que está ya en el cielo, de estos grandes que fueron de la música, Romeros de la Puebla, ya retirado del año 12,
¿sí?
Yo me hice una salida. Venga. A Pulmo Limpio, porque hay otra cantera funcionando y aquí hay mucha policía ahora mismo, pero vamos, está bien.
Venga, 3, 2, 1
y... Nacimos al calor del mismo y del mismo amor, y del mismo amor. Nacimos al calor del mismo hogar y del mismo amor, y ya desde muy niño al andar a sangre nos unió.
Qué grande, Pedro, sí, qué grande.
¿Está bien?
Está muy bien, Pedro. Sí, es que me daba miedo, digo, lo mismo es que me canta el estribillo y una estrofa más y me hace un bis.
No, esa es la estrofa, el estribillo hay que subir, porque eran dos hermanos de Roma del Pueblo, uno
sí,
vive,
es verdad,
y también murió el otro autor.
Es verdad. Pedro, escúchame, ¿hasta qué hora tienes que trabajar ahora de madrugada?
Bueno, pues yo tenía que entrar a las 12, estoy aquí a las 11 y media para elevar el contenido, hasta las 8 que viene un jefe de mecánico, que está un poquito más para abajo, que hay otro puesto, es muy grande. Y está el hombre ahí arreglando maquinaria para otra explotación Ronda, aquí en Churriana, que
en
se
Ronda,
llama Sillero, otra que tiene ahí en carretera. En frente de la Coca-Cola, vamos, que esto es grande.
Esto es un no parar. Bueno, te voy a pasar con Álvaro para que le des tus datos y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles de esta nueva temporada, que lo hemos rediseñado y te lo vamos a enviar inmediatamente. ¿Te parece?
Muchísimas gracias, sigue así, no cambie, porque no hace las noches muy amenas a todos los gremios. Y viva España y Andalucía y todas las regiones que son preciosas. Y yo soy andaluz y yo no salgo de Andalucía, pero me gustan las maravillas de España. Las regiones que he estado trabajando, me encanta.
Todo dicho,
y
Pedro.
Y yo sé que tú, el primer ponedor ahora mismo que es el motor es tú. Por eso te digo, no cambies. Y mucha a toda la seguridad, a la Guardia Civil que viene por aquí, Seprona, a que te decía, Protección Civil, policía local, digamos que esto está muy bien. Lo que pasa es un recinto grandísimo, esto unos pinares donde está
pintado. Tú sabes que Herrera empieza a las 6, ¿no, Pedro?
Hombre, mi amigo de Herrera, por Dios. Ese no lo mueve de la silla de Triana a nadie.
Nadie. Está ya sentado y más disfrutando y emocionado, ¿eh? Y muy
claro,
emocionado.
Claro, claro. Yo hasta los días de descanso te escucho, pues ya para seguir el gusanillo. Digo, hay que ver que estoy descanso y estoy escuchando a ese muchacho. Pero es que el primer
Pedro,
día no duermo.
Te tengo que dejar, que me das un miedo,
claro.
me das un miedo que no veas, que cojas velocidad. Un abrazo
gracias.
Enorme y mil gracias por estar
igualmente,
con nosotros.
Carlos.
Cuídate mucho.
Muy buenas noches, gracias.
Mucha salud. 4:47, 3:47 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
4:48, 3:48 en Canarias, seguimos poniendo calles y además nos gusta mencionar a la gente que nos acaba de seguir y que nos acaba de descubrir en Facebook. Son nuevos oyentes, nuevos ponedores y les damos la bienvenida. Rápidamente, Carlos Guillén, Dori Ortega, Miguel Montes Moreno, Carmen Robledano, José Ulises Rodríguez y Monseñor Muz de la Iglesia. Recuerda, si me sigues ahora yo aquí lo veo y te menciono para darte eso. Las gracias y también la bienvenida. A ver si sumamos algún que otro seguidor y podemos alcanzar hoy los 54.575. Estamos ahora en 552. Pues venga, os animo a demostrar que ahí estáis y me ayudáis a poner las calles en directo. Ya sabes que los viernes significa que nos metemos en la cocina y lo hacemos con uno de los grandes, con un buen chef, con Alberto Valle. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Hombre, ya sabes que estamos en forma, estamos con ganas de saber qué nos has preparado para ese fin de semana, que por cierto, ya es el segundo fin de semana de otoño.
Pues sí, el otoño también es muy bonito. Pues mira, para este fin de os traigo unas berenjenas rellenas con champiñones, vamos a seguirle con un bacalao con sobrasada y miel.
¡Qué bueno!
Y para terminar, la guinda al pastel, le vamos a meter de este postre un plátano frito con chocolate. ¿Qué te parece?
Me parece riquísimo, me parece sobre todo muy, muy variado y nos viene muy bien, ¿no? Yo creo que además incluso es algo equilibrado, con dos primeros platos que son muy sanos y un postre muy original, quizá un poco dulzón, pero bueno, un postre muy original. Si te parece, Alberto, vayamos con esas berenjenas rellenas de champiñones.
Pues mira, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar una berenjena grande, un tomate grande también, unos 6 o 8 champiñones, una cebolla picadita, queso uh-huh. para gratinar, aceite de oliva, 200 mililitros de tomate triturado, orégano, aceite de oliva y sal. ¿Cómo se prepara? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a por la berenjena, ¿vale? Lavamos la berenjena, la partimos por la mitad, le hacemos unos cortes, le echamos un poquito de sal, vamos a dejarla durante 30 minutos que suelte todo ese agua, todo ese amargor,
sí.
y la vamos a meter al horno con esos cortes, 180 grados durante unos 20-25 minutos.
Vale.
Mientras, limpiamos los champis, los cortamos a cuadrados, ahora ponemos una sartén al fuego, le damos máxima potencia y vamos a añadir como 3 cucharadas de aceite de oliva. Y cuando esté caliente, metemos la cebolla. Vamos a dejar que transparente, que poche. Una vez que haya pochado, le metemos los champis y sofreímos durante 3 minutos más. Momento de echar el tomate triturado. Y lo vamos a dejar freír durante 10 minutos a fuego medio. Necesitamos que el tomate pierda el agua y que quede una textura así como de puré, ¿vale?
Bien.
Cuando las berenjenas estén hechas, le quitamos un poquito de carne, la picamos y se lo metemos a ese tomate. Lo sofreímos todo bien. Lo que os he dicho, que se consuma el agua, que se quede así consistente, como un relleno.
Sí.
Rellenamos las berenjenas, las ponemos en una bandeja de horno, le metemos queso para gratinar y lo vamos a castigar al horno 180 grados hasta que las veáis gratinadas. Y una vez que estén gratinadas, un poquito de salsa de tomate abajo en el plato, la berenjena encima y a disfrutar.
Muy bien. La verdad que pinta muy bien. La gente está tomando nota. Me dice, por ejemplo, Alfonso, que te está escuchando ahora mismo desde Alicante, dice, me encanta ir tomando nota de los platos que cada viernes Alberto Valle nos va contando aquí en Poniendo las Calles. Pues la verdad que están francamente bien. Y además, Alberto, tú lo has dicho, es como tirarse a la piscina. Hay que atreverse y disfrutar con los platos que uno elabora, aunque sea en casa y para toda la familia y amigos. Por cierto, lo que no me imaginaba es que se pudiera complementar también esos ingredientes que has mencionado antes, el bacalao, la sobrasada y la miel.
Sí, aquí la sobrasada y miel en Mallorca, ya sabes que yo estoy en Mallorca, Pulpo, sobrasada y la miel van muy de la mano.
Muy de la mano.
Y este bacalao es espectacular, es un plato típico mallorquín y lo tenéis que hacer porque lo vais a disfrutar muchísimo.
Claro.
Ingredientes para dos personas.
A ver.
Vamos a necesitar un lomo de bacalao fresco de unos 400 gramos aproximadamente.
Vale.
Unas 2-3 lonchas de sobrasada. Aquí la sobrasada pues te viene como viene en la tripa, no en las tarrinas, sino en la tripa. Que no tenéis de tripa, pues cogéis de tarrina. 2 cucharadas soperas de miel, un puñado de piñones, una patata cocida y aceite de oliva. Todos estaréis preguntando, ¿cómo se hace? Pues yo os lo voy a decir, ponedores, os lo voy a decir. Cortamos 2 lonchas de sobrasada, lo que digo. Yo digo 2 lonchas porque aquí es así. Si no, en la tarrina, lo untamos, le quitamos la piel y le añadimos miel. Y con un tenedor lo que vamos a hacer es mezclarlo, la miel con la sobrasada.
Vale.
Ponemos una sartén al fuego, fuego medio, con abundante aceite. Y cuando comience a estar caliente, metemos el bacalao con la piel hacia abajo, ¿vale? Y lo vamos a dejar confitar durante 4 minutos. Venga, pasado ese tiempo, le damos la vuelta y dejamos como 4 minutos. Ya está listo el bacalao, sacamos ese bacalao y la patata cocida la vamos a meter a cachelos en ese aceite, ¿vale? Que caliente, que confite en ese aceite un poquito. Lo dejamos un par de minutos para que coja sabor. Y ahora es momento de montar el plato.
Uh-huh.
Ponemos las patatas de base, el bacalao encima y ya con el bacalao caliente le ponemos la sobrasada con miel y pulpo ponedero, os puedo asegurar.
Oh.
Que esto está buenísimo. Le ponemos un poquito de verde, bien sea cebollín o perejil, para darle un toque verde.
Sí.
Y ¡buf! Lo tenéis que probar.
¡Qué barbaridad! Fíjate, con dos platos tan ricos como el que los acabas de describir, Alberto, está uno prácticamente lleno, también te lo tengo que decir. Pero claro, vemos el postre y de repente se coloca todo en el estómago y se crea un hueco genial para ese plátano frito con chocolate.
Hombre, que me lo diga otro pulpo, pero tú con lo que te gusta el dulce,
hombre,
yo creo que el postre te cabe.
Claro.
Plátano frito con chocolate, como tú has dicho. Esto es súper fácil de hacer y los ingredientes casi todo el mundo los tenemos en casa de normal.
Uh-huh.
Necesitamos 2 plátanos, una lata de cerveza, chocolate, nata para montar, harina y un poquito de colorante. Le podemos echar cúrcuma también para darle ese color. ¿Cómo se hace este pedazo de postre? Pues bueno, cogemos un bol, metemos cerveza y echamos harina, ¿vale? Lo vamos mezclando con una varilla. Tiene que quedar una masa homogénea, ¿vale? Como si fuera una crema un poquito más espesa, pero no mucho más, ¿vale? Metemos plátanos en unos trozos de... Cogemos plátanos en unos trozos de 3 deditos más o menos, o de 2 dedos, y lo pasamos por esta mezcla. Una vez pasado bien embadurnada por la mezcla, lo vamos a freír en aceite bien caliente, ¿vale? Mientras vamos friendo plátanos, pues lo que vamos a hacer es montar la nata. Ya sabéis que la nata es bol fría, nata fría, varilla fría, y así montaremos. Montará todo bien. Una vez montado, pues nada, frito el plátano, papel secante, nata montada, vamos a montar el plato, 3 puntitos de nata, que vaya generosa, cada punto de nata le vamos a colocar el plátano y por encima le vamos a meter chocolate derretido. Bien, lo podéis derretir al baño María, lo podéis hacer en el microondas, como sea, pero le echamos ese chocolate caliente por encima y lo vais a disfrutar mogollón. ¿Que tenéis alguna duda de los vídeos de las recetas que os he explicado ahora mismo? Meteros en la página web www.cocinaconalbertovalle.com y ahí tenéis los vídeos, porque a veces algún paso, si ves la imagen, te sale mejor.
Pues sí, la verdad que lo haremos, porque te explicas muy bien, os lo cuentas francamente transparente, pero en alguna ocasión la imagen es verdad que nos sirve para resolver un montón de dudas. Yo, Alberto, te doy las gracias por todo y hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo hermano, ponedores, un abrazo y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida, que para eso es vuestra. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Y ahora, ¿por qué no bailar a esta hora de la madrugada? 4:55, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. ¿Cómo estás viviendo la pandemia? La verdad que hacer un programa de radio en directo mola un montón. Si esto no fuese en directo, yo no podría mencionar a Nuca Diego Pérez, que nos acaba de seguir, o Miguel Garrido, o Antonio Nebro, o a Dori, que también se acaba de sumar a este programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, Gustavo Sierra, Jesús Miramón, José Agustín Moreno, Carlos Jurado, Javier, Juan Jiménez también se suma a esta audiencia que tenemos a través de facebook.com/poniendolascalles, Conchita Ruiz, Víctor San Juan, son ponedores que se acaban de sumar y que nos dicen que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por ser miembros de esta comunidad de ponedores. Por cierto, es el cumpleaños de José Manuel Matos, Pan Factory Coruña. Cumple 50 tacos ya, ¿eh? Es una cifra que no hay que tenerle miedo, ¿eh?
No hay que tenerle miedo y hay que celebrarla. Lo único que estamos en una situación en la que cualquiera prepara un satao.
Uf, con las cosas ricas que hace este hombre, ¿eh? Tú no sabes lo que... Bueno, sí, que nos hemos puesto a empanadas que nos ha enviado, que no veas.
Muchas veces ha mandado cosas y aquí lo hemos disfrutado.
Empanada de vieiras.
Qué bueno.
Es que tela marinera,
zamburiñas.
Y zamburiñas, qué cosas más ricas. Oye, ¿qué están contando los ponedores? Vea.
Marisa Rubio, que está en Quintana, en la churrería San Pelayo, en Madrid. La verdad que es que no tengo ni idea de cómo van a ir las cosas. Yo trabajaré. Espero, por favor, tener clientes. Conchi Martín está en Madrid también, aguantando. Cuando he hecho todo para no contagiarme, incluso me sentía mal por no ir a las terrazas por la economía. Cuando has preguntado qué iba a hacer la gente el fin de semana, y he leído muchas veces que decían fiestas familiares, sí, barbacoas, barbacoa, paellas. Y yo decía que no lo veía, que no me quedaba tranquilita. Es ahora tenemos que pagar el pato todo.
Bueno, hay un montón de mensajes que nos estáis mandando en tiempo real. 662-942-605.
Buenas noches, Carlos.
Hola.
Yo creo que Pedro te gana hablando, ¿eh? No le preguntes por el carnet de identidad, que es capaz de decirte hasta el del abuelo.
Es verdad, es verdad. Qué maravilla de alocución sin parar de hablar y contar un montón de cosas. Un abrazo a nuestro Pedro que nos acaba de llamar. Fíjate, este programa de radio, y es importante que lo sepas, se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En este tiempo te van a llamar o te van a entrevistar para preguntarte qué programa escuchas de madrugada. Díselo muy claro, Poniendo las Calles en la COPE con el Pulpo. Enseguida vamos a tener a los de Vicio aquí, Poniendo las Calles con nosotros. Por cierto, vamos a actualizar la información con Gonzalo Zapaya. Hasta ahora.